Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Mi nombre es Carlos Jiménez y hoy comparto contigo mi entrevista con Shirley Barnaghi, en donde converso acerca de las empresas que han salido de Rusia con motivo de la invasión a Ucrania.
Bueno, marcas emblemáticas como Coca-Cola, McDonald's, Starbucks anunciaron ayer casi al unísono que suspenden sus operaciones en Rusia, sumándose así a las decenas de empresas que en días anteriores tomaron una medida similar. Y sobre este tema, con relación a la decisión que han tomado estas empresas, quiero conversar con Carlos Jiménez, estratega digital y experto en marketing. Buenos días y bienvenido, Carlos. Te agradezco mucho que, bueno, toquemos estos temas que además forman parte de lo que está ocurriendo en el mundo. Contigo he tenido la oportunidad de conversar de tantos otros temas que siempre están asociados a la realidad venezolana o a la realidad, digamos, global, pero definitivamente me parece que pudiese ser un caso inédito con relación a la cantidad de empresas que han decidido retirarse de Rusia.
Sí, cómo no, Shirley, buenos días a ti y bueno, a todos los escuchas. Básicamente hay una tendencia que yo hace algunos años venía señalando, que era evidente y que la estábamos viendo por otros eventos, por ejemplo, como el de Black Lives Matter, donde las marcas están tomando posición. Uh-huh. De hecho, el nombre que yo le puse para describir esa tendencia fue el de marcas activistas, porque normalmente hablamos de los activistas, de los derechos civiles, del medio ambiente, etcétera, pero resulta que hoy día las marcas han tenido que tomar posiciones. Y digo han tenido porque muchas de esas posiciones vienen por presiones de mercado. Los propios consumidores esperan, sobre todo los más jóvenes, que las marcas tomen posición. No se pueden hacer las locas ante una situación. Entonces, lo que está pasando ahorita, definitivamente, como tú dices, es inédito, porque el mundo ha cambiado y el consumidor hoy día es un consumidor responsable, un consumidor que quiere relaciones éticas y exige que las empresas tomen posición ante lo que se consideran situaciones inaceptables, injusticias, etcétera, etcétera.
Bueno, fíjate, Carlos, la suspensión de las operaciones de todas estas marcas, leo las que han suspendido en Rusia sus operaciones: Coca-Cola, McDonald's, Starbucks, Amazon, Google, Meta, Apple, YouTube, Visa y Mastercard, la multinacional de mueble IKEA, Nestlé, Shell, Volkswagen, Nike, Netflix, Disney, Sony, Universal, Paramount, Warner. Marcas de lujo como Louis Vuitton, Hermès y Chanel también cerraron sus puertas. La pregunta es si esto se da, la suspensión, digamos, de las operaciones de todas estas marcas, ¿se da como una condena moral frente a la actuación de Rusia con Ucrania o por el incremento del costo de sus operaciones en un país en guerra?
Sí, cómo no. Fíjate, eso es importante porque ¿cuáles son las motivaciones que hacen que una marca tome una decisión de tal tipo? Uh-huh. Que, por cierto, algunas han tomado la decisión de quedarse y poca gente habla de ellas, pero también es importante porque, sobre todo, algunas no dicen nada, pero algunas han fijado también su posición. Y es una posición que puede ser perfectamente válida, ¿no? Entonces, fíjate que las motivaciones pueden ser diversas. La primera motivación para tomar una decisión de este tipo puede ser una decisión legal. Es decir, empresas americanas que ante las, o incluso empresas europeas o asiáticas, que están obedeciendo a una sanción. ¿Por qué? Porque al haber una sanción emitida por su gobierno de origen, que son empresas extranjeras, todas estas que han mencionado, se ven imposibilitadas de operar. ¿Por qué? Porque incluso al haber sanciones financieras, sencillamente no pueden operar porque no pueden realizar cobros o no pueden hacer transacciones económicas. Entonces, una primera razón puede ser operacional desde el punto de vista que viene motivada por las sanciones. Otras son de seguridad, porque al un gobierno fijar una posición sobre un país, se genera una tensión política y tú, como empresa que pertenece a ese país que tomó las sanciones o fijó una posición, podrías estar en riesgo. que ha pasado muchas veces con empresas como McDonald's, que son muy emblemáticas americanas, sí. Entonces podrían ser objeto de represalias, y también eso puede ser una razón perfectamente legítima. Entonces la primera son las sanciones que te impiden operar, la segunda, la seguridad. Hay otra importante que también puede estar presente, que es el propósito. Muchas marcas hoy día definen un propósito, definen una razón de ser, y esto puede ser incompatible. Vamos a decir, una marca que dice, mira, yo no quiero operar en ese país porque yo tengo un propósito, y podemos creer en la marca, podemos ser, vamos a decir, creer de que de verdad hay marcas que son legítimas, que no están haciendo un cálculo económico y simplemente no quieren estar en un país en donde... Y la última, que puede ser un cálculo de mercado, porque recordemos que también las marcas, bueno, tienen intereses económicos, y tú puedes tomar una decisión que sí va en consonancia con un propósito, que te facilita la vida por un tema de sanciones, pero al final estás haciendo un cálculo y tú lo que calculaste fue, bueno, mi mercado más grande, el 90% de mi mercado está en los Estados Unidos y Europa, y la mayoría de esos consumidores van a simpatizar con esa posición que yo tome. Sí. Y aunque yo crea antipatías en el mercado local, porque voy a incomodar a unos consumidores, por cierto, que no tienen nada que ver con la política, y que son, lo hemos vivido los venezolanos, sí, que hemos sido víctimas de sanciones, que realmente no tenemos por qué sufrirlas, porque no somos el gobierno, no hemos cometido ningún tipo de falla. Entonces ahí la empresa puede hacer un cálculo y decir, oye, ya va, yo quiero, esto lo hago por los consumidores, pero no por los consumidores rusos, lo estoy haciendo por los consumidores de otros mercados, sí, que van a simpatizar con mi posición.
Este punto que has dicho es interesante. Cuando he visto la cantidad de empresas que han decidido suspender sus operaciones en Rusia, bueno, uno se pregunta si realmente, sin duda puede tener un impacto económico e incluso moral sobre el gobierno ruso. Pero ¿hasta qué punto la condena real es al ciudadano? ¿Quién realmente es el afectado? ¿Es el gobierno ruso o es el consumidor que día a día, digamos, el ciudadano de a pie, que tiene, digamos, estas opciones?
Por ejemplo, es un dilema. Sí. Sí, ese es un dilema, Shirley, que bueno, creo que nosotros lo entendemos muy bien porque totalmente nos ha tocado vivirlo. Y es un dilema muy válido. Aquí la clave para las marcas, para las empresas que están en esa posición, es también comunicar. De hecho, algunas compañías que, de las que tú has mencionado, que han decidido cesar sus operaciones, bueno, hay algunas que han informado que primero que es temporal y están manteniendo los sueldos y salarios de su personal en ese mercado. Entonces, eso es importante porque al final están diciendo, bueno, sí, estamos tomando esta decisión por convicción, por obligación, pero no estamos abandonando a nuestra gente que está en Rusia, y lo han comunicado. Primero, la medida es temporal. Segundo, la medida se toma respetando o manteniendo los ingresos o los beneficios económicos de las personas que están allá. Entonces, eso es importante. Algunas otras han dicho, esta medida no es total, sino parcial, porque, por ejemplo, Pepsi-Cola lo informó, tenemos productos de primera necesidad que no vamos a dejar de vender en Rusia, por ejemplo, productos lácteos, fórmulas infantiles. Entonces, hay empresas que han tomado la decisión parcialmente, no totalmente. Sí. Entonces, lo importante allí es la comunicación, es comunicarlo. Incluso las empresas que han decidido quedarse, algunas no han dicho nada y han sido objeto de críticas, pero incluso de algunos políticos o de grupos activistas que les exigen. Pero otras han tomado posición y han dicho no. Por ejemplo, la francesa Danone se quedó y ha dicho, no, nosotros nos quedamos porque nosotros estamos atendiendo un consumidor. Un poco el argumento que tú esgrimes ahora, sí, cuando tú dices, oye, la gente, ¿qué tan culpable es o qué tanto los afecta? Entonces, esta empresa dice, nosotros vamos a seguir vendiendo en Rusia porque hay un consumidor al que nos debemos, hay unos agricultores que tienen relaciones con nosotros y no podemos dejar que ellos pierdan su trabajo. Y bueno, esa es una posición válida, respetable. Uniqlo, la japonesa de prendas de vestir, también declaró lo mismo, diciendo, mira, las prendas de vestir son un producto de primera necesidad y nosotros vamos a seguir sirviendo al consumidor ruso. Entonces, bueno, son posiciones que son...
implica un dilema ético, ¿no? También, y fíjate tú que también quién pide ¿Es cierto que se aplaude la posición que ha tomado muchas empresas con relación a esto? Pero también, ¿quién las aplaude? ¿El que está afuera o el que está dentro? A ver, nosotros tenemos conocimiento y hemos padecido eso. Realmente la persona que del país sancionado sí valora mucho que una empresa se haya quedado en medio de la circunstancia. No me abandonaste. Entonces ahí está también el comunicado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Abandonamos al consumidor? ¿Fijamos una posición moral? Es un dilema tremendamente. Toda posición es respetable, pero definitivamente sí es un dilema. Y lo otro es la presión. Si efectivamente quién decide hoy en día la decisión que toma la empresa, ¿es la relación que pueda tener con un gobierno o el consumidor, Carlos?
Sí, cómo no. Bueno, yo pienso que ambos influyen porque al final la empresa está inmersa en un contexto en donde hay lo que llaman los stakeholders. Y los stakeholders, que son esos grupos de interés, están compuestos primero por los accionistas. Hay empresas que cotizan en la bolsa, entonces también todas estas acciones o manifestaciones o comunicaciones impactan el precio de las acciones. Entonces el hecho de quedarse o irse puede ser determinante en que esas acciones caigan o pierdan valor. Entonces los stakeholders son los accionistas, los inversionistas, los colaboradores, los consumidores del mercado sancionado, pero también los consumidores del resto del mercado, que como yo te decía, en empresas como McDonald's no llega al 10% el peso que tiene Rusia como país en comparación al resto. McDonald's tiene más de 30.000 establecimientos y a nivel global, y los establecimientos que tiene en Rusia no llegan a 1.000. Entonces, obviamente, ¿estamos tomando en cuenta al consumidor? Sí, pero no necesariamente el consumidor del mercado sancionado, sino al resto de los consumidores que quieren que la empresa tome una posición. Los gobiernos, de hecho, en el caso de los Estados Unidos, el Contralor de Nueva York, fue, por ejemplo, en un discurso, instó a compañías americanas como PepsiCo, como McDonald's, a que hicieran algo. Y de hecho, ellas en un principio no habían tomado aún una decisión, y a raíz de este tipo de declaraciones, a los pocos días tomaron decisiones. Entonces, claro que hay una influencia allí de políticos y de una cantidad de stakeholders
que están participando. También, Carlos, es el tipo de empresa. Es decir, cuando tú lees, por ejemplo, bueno, probablemente cierran, bueno, McDonald's habrá otro tipo, digamos, de establecimiento o acceso a alimento que pues supla esa necesidad. Pero cuando lees, por ejemplo, que está suspendido Google o YouTube, realmente el impacto en la información, es decir, de qué forma se van a informar en Rusia con las limitaciones que hay. Pero bueno, ha habido, digamos, como una ventana allí. Si tú suspendes este servicio, es decir, definitivamente es, bueno, ¿cuál es el impacto de la empresa en el objetivo que se quiere en la sanción moral?
Exactamente. Y algunas medidas incluso van, como estábamos comentando ahorita, al final afectan directamente, indirectamente afectan al gobierno, sí, porque le das un golpe a la economía, y obviamente muchos de estos gobiernos viven de los impuestos, sí. Y entonces al afectar la actividad económica estás afectando la capacidad financiera del gobierno.
Correcto.
Pero el daño colateral es considerable. De hecho, como nota curiosa, fíjate que tú comentas, obviamente las grandes marcas, que son las que todos conocemos y que de verdad nos impacta, que tomen esas decisiones. Por ejemplo, el grupo Inditex, que es el grupo español que posee empresas como Zara y muchas marcas que están en el mundo de la moda, se estima que las ventas de Rusia equivalen a 1.000 millones de dólares. Es decir, y ellos han tomado la decisión, y la comunicación que han dado tiene que ver con temas operativos, pero también con temas de propósito, de éticos. Hay datos curiosos. Por ejemplo, Ferrari decide no estar allá, a pesar de que su impacto, como estábamos diciendo, no es el mismo que puede tener una empresa como una empresa láctea. Uh-huh. O como una empresa que presta un servicio primario. Hay algunas modelos rusas, por ejemplo, se estaban quejando de que la plataforma OnlyFans, donde ellas monetizan su contenido, había cesado o había decidido no estar en Rusia. Entonces la pregunta es, ¿esto realmente afecta al gobierno ruso? ¿O realmente o los youtubers y los influencers que viven de ingresos que generan a través de plataformas sociales como YouTube, al final termina afectando al gobierno, o realmente afecta a los particulares, a los civiles, a las personas de a pie, y qué tanto esto realmente tiene? Creo que una variable clave aquí, Shirley, tiene que ver también con el tiempo. Fíjate que muchas de estas medidas que las empresas toman dicen temporales, están algunas manteniendo los beneficios económicos de los colaboradores como Starbucks. Uh-huh. Entonces la clave es siempre cuando analizamos una crisis de entorno y fijamos una posición o definimos una estrategia, sea quedarnos, irnos o tomar incluso medidas económicas, endeudamiento, etcétera, una variable clave es cuánto tiempo esperamos que dure la crisis. Entonces, si yo espero que la crisis sea prolongada, entonces la decisión que yo tomo como empresa es diferente a la que yo tomo cuando una crisis es muy de corto plazo. Entonces, pareciera que algunas de estas compañías tienen la expectativa de que esta crisis no se prolongue, porque si tomas decisiones de mantener beneficios económicos de colaboradores, e incluso indicas que es temporal, entonces pareciera que la expectativa de muchas de estas grandes compañías es que esto no se prolongue. Ahora, si se llega a prolongar, es cuando vamos a ver que ellas van a tener que ajustar esas medidas y comunicarlo, y eso puede generar mayores descontentos en la población local y en los consumidores rusos, que definitivamente, y los colaboradores de esas empresas que van a dejar de percibir ingresos, y eso va a generar unas consecuencias económicas mucho más fuertes para ese país, y no solamente para ese país, sino para el contexto, porque debemos recordar que hoy día el mundo es plano, como decía el autor Friedman, el mundo está globalizado. Entonces quizás nosotros estamos, a pesar de que Venezuela tiene vínculos con Rusia, y quizás es un caso particular, pero por ejemplo muchas economías europeas están vinculadas a este país porque compran materia prima, porque reciben turistas. Entonces eso tiene un impacto no solamente en Rusia, sino bueno, en esas economías que están relacionadas.
Fíjate que en Nueva Esparta, este lunes que conversé con operadores turísticos que tenían el charter entre Moscú a Nueva Esparta, digamos el viaje o la ruta completa, por Nueva Esparta pasaron 14.000 turistas rusos. Y hasta hace nada había, creo que era 450. Bueno, no conozco la actividad económica y, digamos, el estrato socioeconómico de esos turistas que vinieron y si realmente invirtieron o no, pero definitivamente hubo una recepción o un movimiento, digamos, turístico que no era usual en la en la Esparta, pues en Margarita. Eso es algo mínimo, ¿no?
Claro. La economía impacta a la economía de Nueva Esparta, que es una economía que está muy afectada, no solamente por la dificultad de movilidad que hay entre los propios venezolanos y la isla, sino además por la pandemia y los temas de riesgo país de Venezuela, que han hecho de que turistas internacionales ya no vayan a la isla. Entonces, obviamente, esto era una especie de oportunidad para algunos.
Para algunos,
Y bueno, también se ve afectado. Imagínate las economías europeas que están muy vinculadas con Rusia porque compran productos, porque le venden productos. Entonces, bueno, definitivamente esto tiene un impacto. Algunos países que dependen turísticamente del turista ruso que viaja a esos destinos relativamente cercanos. Entonces, bueno, esto tiene impactos. Hemos hablado de impactos negativos, algunos también son impactos positivos, porque recordemos que la guerra genera también una economía que reactiva. De hecho, muchos países, como los Estados Unidos, a través de ciertas guerras, reactivaron su economía, porque eso genera gasto público, inversiones en municiones, en una cantidad de insumos, para movilizar un ejército, para mantener un frente de batalla, y eso también reactiva algunas industrias. Uh-huh. Pero creo que más es el daño que definitivamente estas industrias específicas que se ven favorecidas con un conflicto bélico.
Sí. Bueno, lo que tú dices es sumamente interesante porque, bueno, aquí está, algunos lo han tildado de la diplomacia capitalista, así se ha reseñado en varios medios internacionales, pero aquí lo que está en juego es quizás la diplomacia de los valores frente a la diplomacia de los intereses. Sí, y creo que ahí está pues el dilema con relación a la posición.
El cálculo versus los principios, que los principios son inamovibles, son cosas rígidas que se mantienen, pero el cálculo no. El cálculo, y de hecho ha pasado ahora con el presidente Biden y lo que se ha hablado de las sanciones con Venezuela, y fíjate todo el ruido que ha generado, críticas internas e internacionales. Entonces al final es los valores que son sólidos y de largo plazo con el cálculo político o el cálculo económico que también las empresas lo hacen, no solamente los políticos, sí, que es un cálculo de corto plazo y que puede ser acomodaticio y que puede cambiar de una semana a la otra dependiendo de cómo cambian las condiciones de ese contexto.
Bueno, Carlos, ha sido bien interesante el tema que hemos tocado el día de hoy, y aunque no parezca lejano, definitivamente el venezolano pues conoce muy bien el tema de las sanciones y de cómo afecta la retirada de empresas que por costos operativos o incluso posiciones respetables morales que se toman, bueno, termina afectando o no. ¿Qué opina usted? Interesante saber la opinión de la gente al ciudadano a pie, ¿no? Más que al gobierno que se tenga en ese país. Gracias, Carlos. Carlos Jiménez, estratega digital, experto en marketing.
Esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/.biz.